El Bretón, versión sonora de la revista editada por el Teatro Bretón de Logroño, del Ayuntamiento de Logroño. Una producción distribuida con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y que llega al público en general a través de la web municipal logro-o.org. Programación correspondiente al 28º Festival de Teatro de Logroño. En esta edición se presentan 20 espectáculos de calidad y variedad en los diferentes espacios del Teatro Bretón, teatro, salón de columnas y el propio escenario. En la versión sonora daremos cuenta en primer lugar del calendario, la lista completa de precios, las reseñas de cada uno de los espectáculos que tendrán lugar y por último la página de avisos. El 28º Festival de Teatro de Logroño tendrá lugar del 5 de octubre al 10 de noviembre con el siguiente calendario. Comienza el viernes día 5 a las 8 y media de la tarde con la representación de Los Persas. Sábado día 6, 8 y media, La Revelación. El domingo 7 a las 10 de la noche en el Salón de Columnas con las carnes abiertas. Jueves día 11 en el Teatro Bretón, Miracles de Cirque a las 8 y media. El viernes 12, Rebeldías Posibles, también a las 8 y media. Sábado 13 y domingo 14, representación de Closer, el sábado a las 8 y media y el domingo a las 7 y media de la tarde. El martes 16 se representará Sin Noticias de GURP en el Salón de Columnas a las 10 de la noche. Jueves 18, Los que ríen los últimos, en el teatro a las 8 y media. El viernes 19, Zig Zag en el Salón de Columnas a las 10 de la noche. Domingo 21, Han matado a Procopius, en el Teatro Bretón, a las 7 y media de la tarde. El miércoles 24 se representa Cyrano de Bergerac, en el teatro a las 8 y media. Viernes 26, De Mahagoni a Yucali, un viaje de Kurt Bell, en el Salón de Columnas, a las 10 de la noche. El domingo 28, Humbody Kabul, en el Teatro Bretón, 7 y media de la tarde. El miércoles 31, La Sospecha, igualmente el jueves día 1. Miércoles, representación a las 8 y media y jueves a las 7 y media de la tarde. El 2 de noviembre, la representación es de Umbral, en el Salón de Columnas, a las 10 de la noche. Sábado día 3, El Malo de la Película, en el teatro a las 8 y media. El martes 6 de noviembre, Espía a una mujer que se mata, en el Salón de Columnas, a las 10 de la noche. El jueves día 8, El Conquistador, en el teatro a las 8 y media. El viernes día 9, Construyendo a Verónica, se representa en el escenario del Teatro Bretón, a las 7 y media de la tarde y 10 de la noche. Y por último se cierra el festival el sábado día 10 de noviembre con la representación del Guía del Hermitage en el Teatro Bretón a las 8 y media de la tarde. Damos cuenta seguidamente de los precios de las localidades, indicando que en esta ocasión para el segundo anfiteatro únicamente habrá un precio y no dos como venía siendo habitual. De manera que los precios serán el primero correspondiente a butaca de patio, el segundo corresponde al primer anfiteatro y el tercer precio se corresponde con el segundo anfiteatro. Los Persas, 15, 12 y 8 euros. Representación de Leo Bassi, La Revelación, 12, 10 y 7 euros. Con las carnes abiertas se representa en el Salón de Columnas a precio único de las localidades de 10 euros. Cur Miracles de Cirque, 12, 10 y 7 euros. Rebeldías Posibles, igualmente 12, 10 y 7. Closer, 15, 12 y 8 euros. Sin Noticias de Gur, en el Salón de Columnas, precio único 10 euros. Los que ríen los últimos, 12, 10 y 8 euros. Zig Zag, precio único 10 euros. Han matado a Procopius, 15, 12 y 8 euros, los mismos precios que para la representación de Cyrano de Bergerac. Para Vicky Peña, Canta a Kurt Bell, precio único 10 euros, representación en el Salón de Columnas. Humbody Kabul, 15, 12 y 8 euros, los mismos precios que para La Sospecha. Umbral, precio único 10 euros. Albert Pla, El Malo de la Película, 15, 12 y 8 euros. Espía a una mujer que se mata, representación en el Salón de Columnas, precio único 10 euros. El Conquistador, 12, 10 y no habrá localidades de segundo anfiteatro. Los precios para Construyendo a Verónica, que se representa en el propio escenario, serán de 12 euros precio único, con un aforo limitado a 120 espectadores por función. Y por último, el guía del Hermitage, 15, 12 y 8 euros. Los precios de los abonos son los siguientes. Abono para el Teatro Bretón, butaca de patio 120 euros, primer anfiteatro 95 y para el segundo anfiteatro 60 euros. Estos precios son válidos para todos los espectáculos que tengan lugar en el Teatro Bretón. Para aquellos que tengan varias funciones, tendrá validez para la primera de ellas. Y el abono para el Salón de Columnas y Escenario del Teatro Bretón es de 45 euros, válido para los espectáculos en dichos espacios. Y ya pasamos a las reseñas de cada uno de los espectáculos. Del Festival de Teatro Clásico de Mérida y Focus llega Los Persas, Requiem por un soldado, una dramaturgia de Pau Miró y Calisto Vieito a partir del texto de Esquilo. Los Persas tienen el honor de ser la tragedia más antigua conservada y, paradójicamente, la de tema más reciente, puesto que pone en escena un hecho histórico ocurrido 8 años antes de su estreno, la derrota del poderoso Jerjes y su inmenso ejército persa frente al humilde y relativamente escaso ejército de ciudadanos griegos en la batalla de Salamina en el año 480 a.C. Este suceso histórico es presentado desde el lado persa, el de los vencidos, humanizando a los persas, llenándolos de sentimientos. Esquilo no hace sino valorar aún más la victoria de los griegos. Es su particular canto a la querida patria. Esta no es una tragedia sobre dioses y sus cábalas, sino sobre simples mortales humanos. Sobre sus angustias, tristezas y lamentos por una guerra perdida y por sus soldados muertos, con nombre y apellidos, que es cuando los muertos duelen más. Los persas es también una pieza sobre el exceso de soberbia de un país civilizado que intenta imponer su tiranía sobre otro. Con Pau Miró hemos traducido, reescrito, Los Persas para la sociedad española del 2007. No en vano también nuestros soldados están en los campos de batalla de la actual Irak, Afganistán, la antigua Yugoslavia, Líbano, allí donde nuestros aliados consideran la necesidad de una guerra justa. Este también sería un tema de profunda reflexión. ¿Hay guerras justas y guerras injustas? La religión católica tiene una doctrina muy específica al respecto, aunque la mayoría de las veces haya negado el son de los poderosos y tenga en su haber alguna de las páginas más criminales y terribles de la historia de la humanidad. ¿Pero realmente creen ustedes que puede considerarse alguna guerra justa? No se preocupen, esta versión de Los Persas, de Esquilo, no es un alegato pacifista, ni tan siquiera un canto a la concordia de los países o a la alianza de las civilizaciones. Nuestra versión de Los Persas es simplemente un canto, un requiem o un lamento por una guerra perdida, por un soldado español muerto en Irak o en Afganistán o en Kosovo, o es la reseña que escribe el propio director Calisto Vieito. Intérpretes: Natalia Dicenta, Rafa Castejón, David Fernández, Javier Gamazo, Chus Herrera, Roberto Quintana, Ignacio y Sasi. Duración aproximada de 85 minutos sin intermedio. Página web www.focus.es. La segunda función corresponde a Leo Bassi con el título La Revelación. Será el sábado 6 de octubre a las 8:30 en el Teatro Bretón. Vivimos una enorme paradoja. Nunca habíamos tenido tanta tecnología. Nunca la ciencia había llegado tan lejos, pero tampoco nunca en mucho tiempo había vuelto el pensamiento oscurantista de las sectas, cienciología, etcétera, fundamentalismos y esoterismos varios con tanta fuerza. En USA, el 55% de los americanos piensan que la Biblia explica los orígenes del universo y que este fue creado hace tan solo 6.000 años. Uno de los grandes acontecimientos que se discuten en los tribunales de Estados Unidos es saber si Darwin y la evolución deben ser enseñadas a los niños en las escuelas. Aquí, los legionarios de Cristo y otros fundamentalistas cristianos, inspirados por un viejo papa intransigente, intentan despertar los viejos demonios de la represión sexual, situándose ideológicamente no muy lejos de sus viejos rivales monoteístas del Islam. Hasta en la nueva Constitución Europea, el texto final dio lugar a duras batallas para saber si se debía incluir o no un apartado citando las raíces cristianas del continente, y sin embargo, no se dedicó ni una palabra en cuestionar si la filosofía griega y latina merecían también un reconocimiento como pilares fundamentales que son de Europa. Los bufones, parte también esencial de la tradición europea, magníficos transmisores del importante derecho de poder burlarse de todo, del que tampoco se habla en la nueva Constitución, siempre han luchado contra el oscurantismo junto a los intelectuales, los creadores y todos los hombres libres en defensa de la razón. Yo, Leo Bassi, como bufón que soy, siento que ha llegado de nuevo el momento de comenzar la lucha por salvar la inteligencia. El nombre de Descartes, Averroes, Sócrates, Confucio, Kant, Einstein y de los filósofos y científicos de todos los tiempos, yo digo, hasta los cojones, de tanta superstición, de los mercaderes de oscurantismo y del miedo. Prepárense, ha llegado la hora de la nueva revelación. Conozcamos a Leo Bassi, reconocido por sus actuaciones en solitario y por sus extravagantes shows. El comediante e intérprete circense Leo Bassi desciende de una larga línea de comediantes italianos, franceses e ingleses que durante más de 130 años la familia ha seguido orgullosamente actuando. De su familia, Leo Bassi ha heredado todos los trucos de la profesión y es extremadamente hábil en las artes circenses, como el malabarismo con los pies. Está citado en la Enciclopedia Oxford de las Artes Escénicas. Es más que continuar una tradición teatral. Su intención es mantener vivo el carácter innovador y provocativo, verdadero espíritu de los Bassi desde que la familia empezó a actuar. Yo, Leo Bassi, como bufón que soy, siento que ha llegado el momento de comenzar la lucha por salvar la inteligencia. Creación y dirección del propio Leo Bassi. Intérpretes el mismo Pablo Alonso y Miguel Pérez. Vestuario Liza Bassi. Imágenes de vídeo Fred Thor. Duración aproximada de 115 minutos sin intermedio. Página web leobassi.com. El domingo 7 de octubre llega al Salón de Columnas a las 10 de la noche La Serda Teatro y presenta Con las Cañas Abiertas, un divertido monólogo cómico dividido en 5 actos. Chico, un joven de 30 años con mentalidad de 12, recibe un certificado de correos. Se lo envían de la Delegación de Hacienda. Él piensa que es una orden de desahucio. Su madre, impedida en la cama desde hace años, mantiene discusiones y peleas a diario con Chico. El personaje, con las carnes abiertas, es un monólogo que bebe de la fuente de la comedia del arte. Se retrata de una forma cómica, pero no exenta de crítica, el desvarío de un hombre que siente como el resto de la sociedad lo considera tonto. Ignacio Andreu, que es el intérprete. Realiza estudios de teatro durante 3 años en Sevilla, ingresando después en el segundo curso de la Escuela de Cristina Rota de Madrid. Cursos con distintos directores como Miguel Narros, José Carlos Plaza, Eduardo Fuentes, Carlo Colombaioni, Django Edwards, Asunta Serna, etc. Distintas compañías antes de formar la suya propia, participando en distintos montajes como Caricias, Notas de Cocina, Carcoma, etc. Dirección del espectáculo José María Peña. Textos y dramaturgia Ignacio Andreu y José María Peña. Intérprete Ignacio Andreu. Duración aproximada del espectáculo 75 minutos sin intermedio. Página web laserda.com. Jueves día 11 de octubre a las 8:30 de la tarde, en el teatro Le Boustrophedon presentan Court Miracles de Circa, un espectáculo que llega de Francia, espectáculo de circo y marionetas sin texto. Un campo de refugiados. El guardián, los enfermos, los enfermeros y los heridos tienen en común haber sobrevivido a la guerra que prosigue no lejos de allí. La vida se organiza. Se inscribe a los que llegan, se seccionan algunas piernas, se cazan ratas y se improvisa la orquesta de la fortuna. Porque es necesario vivir bien y esperar. Las marionetas y los humanos se entremezclan para hablar con humor y humanidad de heroísmo, de monstruosidad y de cobardía. Y con esperanza. Conocemos los orígenes del proyecto. Jueves 28 de abril de 2005, primera mañana de Gaza. Estoy en el centro del mundo, estoy en el lugar del que casi cada día se ven imágenes en el periódico. Es un poco como el paraíso, un lugar que yo creía mítico, según se dice, se imagina, como el infierno también. Por tanto, ese lugar existe. Hoy pongo los pies en él, mis pies y los de todo el equipo de Payasos Sin Fronteras. Somos 8 y permaneceremos durante 15 días en Palestina actuando 2 veces al día para los niños víctimas de la guerra palestino-israelí. Este viaje, muy especial a Palestina, a Jerusalén y a la Franja de Gaza, nos evoca la esencial del espectáculo y de la vida. ¿Cómo y por qué la necesidad de hacer circo? De vuelta a Francia encontramos la evidencia. El viaje ha tocado y revelado una parte profunda de nuestros seres. Es indispensable hacer algo a la medida de nuestras posibilidades. La necesidad de crear un espectáculo se hace sentir con fuerza. Decidimos crear un espectáculo con esos recuerdos esenciales de nuestro viaje, actuar en contacto con la gente, hacer un espectáculo que haga el bien, que ayude a vivir, hacer un espectáculo que hable de una actualidad que nos toca, ir allí donde sea necesario, no engañar con las evidencias y la sinceridad, actuar porque es esencial y es la fiesta del placer. También hacer un espectáculo que tienda hacia lo universal, ser nómada, viajar, recolectar, ir de plaza en plaza, llevar y traer las noticias del mundo. Es uno de los deberes del artista ser reportero, para sus contemporáneos, de las aventuras humanas interiores y exteriores, porque el espectador de música, de poesía, de canciones, de danza y de historia estará siempre más implicado en lo que se le cuenta que el simple oyente, lector o televidente de la información mediática. El texto corresponde a una de las actrices, Lucie Boulay, creación colectiva dirigida y puesta en escena por Christian Comin. Duración aproximada 70 minutos, sin intermedio. Página web aireaire.com. La siguiente propuesta corresponde a la compañía Cuarta Pared. Llega el viernes 12 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Bretón, bajo el título Rebeldías Posibles, de Luis García Arauz y Javier Yagüe. Rebeldías Posibles es una fábula que cuenta la historia de García, un hombre que decide reclamar a una empresa de los servicios la devolución de unos céntimos por estar en desacuerdo con el criterio aplicado en las tarifas. Ante el desinterés de la empresa por responder a su reclamación, decide llegar hasta el final. Las quejas, denuncias, reclamaciones, recursos y apelaciones le llevan tiempo y dinero. Rebeldías Posibles habla de alguien decente en un mundo indecente, en medio de esas indecencias que tomamos por normales. La sobriedad frente a la espectacularidad, la tenacidad frente a la impaciencia, el idealismo frente al pragmatismo. En fin, habla de todo eso que hoy no vale nada, de todo eso que hoy es considerado absurdo e inútil, propio de seres mediocres e ingenuos. Estamos hartos, hartos, pero ahogados en la impotencia, hundidos en la resignación. Estamos asqueados del mundo que nos rodea, pero con la sensación de que poco podemos hacer. ¿En qué momento empieza a silbar la válvula de la olla a presión? ¿Dónde está el clic que lleva a la resignación y el conformismo, a la protesta y la reivindicación? La compañía Cuarta Pared sigue explorando el mundo en que vivimos, intentando ser portavoz de las preguntas y preocupaciones de aquellos que nos rodean, utilizando los recursos del teatro. Un teatro que quiere ser una experiencia única y sorprendente, compartida con el público, y que, más allá de la palabra, aprovecha todos los medios que el arte escénico pone a su alcance. García pertenece a la vida real. De hecho, supimos de alguien como él a través de la noticia de un periódico. Es una persona completamente anónima, y así quiere seguir siendo. Ganó un juicio a una gran operadora internacional que fue condenada a devolver cientos de millones de pesetas. Autores: Luis García Arauz y Javier Yagüe. Intérpretes: María Antón, Francha Arriaza, José Melchor, Javier Pérez Acebrón, Asu Rivero y José Sánchez. Espacio escénico y vestuario de María Luisa de la Iglesia. Dirección de Javier Yagüe. Duración aproximada 105 minutos sin intermedio. Página web cuartapared.com. Para el fin de semana, sábado 13 de octubre a las 8 y media y domingo 14 a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Bretón se representa Closer, de Patrick Marber, con Belén Rueda, José Luis García Pérez, Sergio Mur y Lidia Navarro. En busca de intimidad. Más cerca. Ese es el significado literal de la palabra closer. Eso es lo que necesitan, ávidamente, todos los personajes de esta función. Estar más cerca, tener intimidad, como sea, a cualquier precio. Los cuatro se buscan y se necesitan de manera compulsiva, pero también compulsivamente se mienten y se traicionan, se abandonan y se pierden. Closer es una obra sobre las relaciones afectivas, o más bien sobre la dificultad de tenerlas y la renuncia ante la dificultad. Habla de la incapacidad de amar, de la confusión entre amor y sexo, de la soledad. La función transcurre en una gran ciudad, en la época actual, y retrata con humor e ironía los encuentros y desencuentros de cuatro personajes necesitados de amor. Son personajes modernos, hedonistas, adictos a la recompensa inmediata, marcados por el miedo a sufrir, que buscan de manera insaciable un placer imposible. Tan necesitados que están dispuestos a darlo todo, pero solo con la condición de que les sea devuelto. Closer es un texto elegante, limpio y ágil en su apariencia. Sin tripas, en cambio, muestran lo más bajo de la condición humana. Belleza estructural y crudeza emocional, en ese contraste hemos querido construir nuestro montaje. Es un texto de Mariano Barroso, director de la obra. Leemos a Coté Soler, autor de la versión junto a Mariano Barroso. Desde que el Royal National Theatre de Londres acogiera su estreno en el año 1997, Closer ha sido representada en las más importantes capitales del mundo, traducido a más de 20 idiomas y recibido las mejores distinciones de crítica y premios como el Evening Standard Comedy, Equity for Best Comedy, New York Drama Critics Circle, Laurence Olivier Award for the Best Play, dos Oscar de la Academia, etc. Desde su estreno, Closer ha sido reconocida como una obra de máximo prestigio, contando siempre con los mejores repartos locales y un enorme éxito de crítica y público que convierten el sold out en el lenguaje habitual de las taquillas de medio mundo. Con una mirada mordaz, divertida y dolorosa sobre las relaciones modernas, Closer nos cuenta la historia de cuatro desconocidos y de sus casuales encuentros. Como decíamos, bajo la dirección de Mariano Barroso, versión del mismo, y Coté Soler. Intérpretes: Belén Rueda, José Luis García Pérez, Sergio Mur y Lidia Navarro. Duración aproximada: 100 minutos. El martes 16 a las 10 de la noche, en el Salón de Columnas, llega Rosa Novel, que cuenta Sin Noticias de Gur, un texto de Eduardo Mendoza. Sin Noticias de Gur es, por decirlo de algún modo, la lectura dramatizada de la novela homónima de Eduardo Mendoza, en la que se narran en forma de diario las extravagantes peripecias de un extraterrestre en la Barcelona Olímpica. Mediante un meticuloso pero despistado análisis de la vida cotidiana de los humanos realizado por el protagonista mientras busca desesperadamente a su compañero de viaje, el libro propone un recorrido humorístico por la realidad de nuestro tiempo. El espectáculo no es solo una lectura, sino la lectura de una novela adaptada al ritmo escénico y realizada por un lector, en este caso lectora, que a ratos se convierte en el propio protagonista de lo que lee, con su correspondiente e inverosímil acompañamiento de música y sonidos. La actriz y directora Rosa Novel ofrece una noche exclusiva con su particular lectura dramatizada de una de las novelas más divertidas del escritor barcelonés Eduardo Mendoza. Intérprete: Rosa Novel. Música: Eugene Roche. Coproducción de Rosa Novel y Teatre Lliure. Duración aproximada: 95 minutos sin intermedio. Página web: teatrelliure.com. El jueves, día 18 de octubre, a las 8 y media, en el Teatro Bretón, La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía La Baja, presenta Los que ríen, los últimos. Aislados en la incomprensión y la indiferencia, estos personajes, retazos de pasiones, Abandonadas, disidentes de su época emprenden la huida del vertedero en que subsisten. Su extravagante y penoso peregrinaje será un regreso hacia un pasado remoto, desconocido y misterioso, para el que solo cuentan con las indicaciones de un padre difunto. Aunque todo se conjure para truncar este su regreso, estará su avance existencial, su postura vital irreductible ante quienes quieren someter sus destinos. Los que ríen los últimos, la risa de los que mantienen la esperanza, la risa de los que aún sienten la nostalgia del paraíso, frente a la carcajada desdentada del tiempo. Conocemos al grupo de teatro La Zaranda. El nombre ha remitido ineludiblemente a la definición que presta el diccionario. Colador, criba, que desecha lo que no sirve. Y es más, la zaranda es un instrumento para decantar, depurar lo vano de lo esencial. Con el balanceo del colador, separar el fundamento. Trocar cristalina la jalea al liberarla de los restos de la fruta desprovistos de sustancia. Pero es tal vez con la arena que se cierne la imagen con que se simboliza más este particular modo de hacer arte en la escena. El movimiento o zarandeo hacia atrás es la memoria, el recuerdo. Hacia adelante es el sueño y la arena que traspasa la fina malla va configurando en el sumar de granos un tiempo sutil y silencioso, como los antiguos relojes. Tales son los elementos que componen la estructura del arte zarandiano. Memoria y sueño, tamizados por un tiempo que marca su existencia efímera. De Wilson Escobar, autor de La Zaranda, tanta pasión, tanta vida. Dirección y espacio escénico de Paco de la Zaranda. Textos e iluminación de Eusebio Calongue. Intérpretes: Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez. Duración aproximada 85 minutos sin intermedio. Página web ptcteatro.com. El viernes 19 de octubre a las 10 de la noche, en el Salón de Columnas llega Josep Collar con su espectáculo Zig Zag de Bélgica. El belga Josep Collar, cofundador del famoso dúo Les Funambules, es un personaje salido de un dibujo animado con mímicas desmesuradas y actitudes arlequinescas. Josep Collar vuelve a trazar su vida de mimo de sus principios a su consagración, su familia, sus profesores, su primer espectáculo, su primer número. Sobre el espectáculo, Zig Zag es un espectáculo de humor visual en un lenguaje universal. Un conjunto de situaciones divertidas, raras y emotivas. A través de los sketches, su público se hace en su compañero y juntos zigzaguean y divagan. Porque con mimo se puede hacer todo, crear todo, imaginar todo. Creador e interpretado por Josep Collar. Duración aproximada de 80 minutos. Página web josepcollar.com. El domingo 21 a las 7 y media de la tarde llega al Teatro Bretón el espectáculo Al matado a Procopius, de Alfonso Sastre. ¿Quién habrá sido? Regresó a los escenarios después de una larga ausencia con un drama, no sé si cómico, pero sí alegre, en el que, como decía aquel Dios, yo he puesto todas mis complacencias. Al matado a Procopius, en el que aparece por primera vez una pareja insólita de personajes, el comisario Isidro y su ayudante Pepita, y que es una arriesgada alianza entre lo que se puede llamar un teatro político, un género en la novela se llama negro o policíaco o criminal, y que en el teatro no ha producido muchas obras dignas de atención, salvo el caso de Agatha Christie, que escribió en una línea light, muy intelectualizada y además no directamente por la escena. Seguimos leyendo la crónica del propio Alfonso Sastre, autor de la obra. Entre los riesgos que comporta esta obra está que su tema es muy grave y serio, nada menos que el asesinato en Madrid de un diputado vasco de Ribatasuna y la investigación por descubrir al autor de ese crimen político. Personalmente estoy en ascuas sobre este, para mí, gran acontecimiento. El autor que yo soy o que he llegado a ser está empleado todo él y a su mayor intensidad en este drama, que es además una obra de personajes, en la que los actores van a hablar muy alto y muy claro y a brillar de un modo memorable. El recuerdo de mi taberna fantástica me acompaña. Con todo ello, esta es una de esas ocasiones en las que a uno, como suele decirse, no le llega la camisa al cuerpo. Un brillante thriller político. Leemos la reseña de Javier Bilián de el periódico El Mundo. Mal podrían avalar las gentes del gobierno una obra como Han matado a Procopius, en la que desde el principio planea la sombra macabra de los GAL y de la guerra sucia. Tampoco creo que una parte de la izquierda abertzale salte de júbilo ante el desconcierto, el desencanto y la frustración política que alimentan el último tramo de la vida de Procopio, un intelectual que leía, entre otros, a los poetas defraudados Makowski y Essenin. Hasta aquí todo lo que se puede contar de este thriller político, pues si contáramos algo más se destriparía el desenlace. Avanzaré solo, porque eso no descubre el intríngulis de la trama, que hay un ministro del Interior, trasunto claro, de Barrio Nuevo, y que el detective encargado de desvelar el crimen es un viejo falangista borracho, con muchos contactos en la extrema derecha y protector de la hija de un rojo que, por las trazas, debe ser hija del defenestrado y fusilado Grimau. Intérpretes: Fernando Sansegundo, Leire Ruiz, Almudena Moreno, Maite Jiménez, Ana María Ventura, José Herbás, Juan Garrido y Julián Navarro. Escenografía de Ana Garay. Dirección: Francisco Vidal. Duración aproximada 110 minutos sin intermedio. Y llega Cyrano de Bergerac, de Edmund Rostand, el miércoles 24 de octubre a las 8:30 de la tarde. Un caballero valiente, apasionado, elocuente, divertido, feroz e independiente, Cyrano de Bergerac, que no es un Don Juan porque está enamorado y el amor le da miedo. Y además, esa nariz. Cyrano es una obra en verso romántica, bella e íntima, con caballeros valientes, guapas mujeres y un amor ideal. Edmund Rostand la escribe en el siglo XIX, cuando nace el teatro moderno, el teatro de Ibsen y Chekhov, obras realistas en las que el público se ve a sí mismo. Sin embargo, Rostand escribe una obra en verso ambientada en el siglo XVII, una búsqueda de otros tiempos y de otros valores. Un ángel de quien Cyrano está enamorado, su prima Rosana, joven y hermosa, pero no perfecta. Ella quiere a Cristian, un soldado valiente y guapo. Lástima que no sea un poeta. ¿De quién está enamorada Rosana? ¿De un hombre real o de la idea de un hombre ideal? ¿Busca el amor perfecto? ¿Es el amor ideal más importante que el amor real? Al mirarse en un espejo, parece que sí. El siglo XVII parece maravilloso, un espejo repleto de duques, condes, marquesas y guerras. Los poetas comen bien porque un buen cocinero les da comida a cambio de poemas. Y en medio de todo esto, Cyrano, intentando declarar su amor. Pero Rosana ama a Cristian, ella imagina que también es bello por dentro. Queremos que Rosana vea a Cyrano como nosotros le conocemos, queremos que vea su alma, debajo de la máscara de su cara, detrás de su nariz. ¿Llegará a ocurrir? Dirección de John Strasberg. Intérpretes: José Pedro Carrión, Lucía Quintana, Cristóbal Suárez, Ricardo Moya, Alberto Iglesias, Miguel Esteve, Paco Hidalgo, Román Gregory, Nacho Aldeguer, Isabel Ávila, Antonio Gómez, Paloma Rojas y Adán Barrero. Adaptación teatral de John Sanderson. Duración aproximada de 2 horas y 10 minutos con intermedio incluido. Página web: conchabusto.com. El viernes 26 de octubre a las 10 de la noche, en el Salón de Columnas, Vicky Peña interpreta De Mahagoni a Yucali, un viaje con Carl Bell. Carl Bell nació en Dessau, en Alemania, en 1900 y murió en Nueva York en 1950. Su contribución a la música del siglo XX es muy abundante y variada, pero es sobre todo conocida a través de sus composiciones para el teatro y muy especialmente por sus colaboraciones con el gran dramaturgo Bertolt Brecht, la ópera de Tres Peniques, Ascensión y Caída de la Ciudad de Mahagoni, Happy End, Los Siete Pecados Capitales, etc. Pero también de su época francesa y americana nos han quedado melodías extraordinarias. Vicky Peña canta Kurt Weill, acompañado al piano por Jordi Campbell. A pesar de estar concebidas para los rutilantes escenarios de Broadway, podemos distinguir en sus últimas canciones la nota dolorosa del exilio, su inextinguible curiosidad. De Mahagoni a Yucali, un viaje con Kurt Weill, es un pequeño esbozo personal y artístico de ese compositor, comprometido con el arte de su tiempo y a la vez un apunte sobre la convulsa época que le tocó vivir, la primera mitad del siglo XX. Leemos la reseña de Ramón Oliver, de La Netro. Admirable y didáctico, así es el espectáculo en el que Vicky Peña recorre la vida del maestro Campbell, ofreciendo una lección magistral de cómo interpretar la música creada para un escenario. O sea, remarcando el peso dramático o la ironía de cada sílaba, convirtiendo cada canción en una intensa narración, demostrando que el humor, el sarcasmo, la acidez o la tragedia no dependen del exhibicionismo vocal, sino de la comprensión y la identificación con lo que se está contando. Es así como Vicky nos lleva desde el Berlín canalla y cabaretero de los años 20, cuando la ciudad vivía su momento de máximo esplendor y libertad antes de caer en su momento más oscuro y terrible, hasta el Broadway de los años 40, con el Comité de Actividades Norteamericanas cazando brujas en todos los platós y escenarios del país. Es así como acompañaremos al judío Weill hasta un meeting de Hitler, en el que su nombre es pronunciado como símbolo del arte decadente a perseguir. Voz de Vicky Peña, piano Jordi Campbell, textos Vicky Peña y Damia Barbani. Traducción de canciones Vicky Peña, Feliu Formosa y Nancho Novo. Duración aproximada 75 minutos. Página web elsinor.info. Y de la mano del teatro español llega Somebody Kabul, en casa, en Kabul, de Tony Kushner, el domingo 28 a las 7 y media de la tarde en el Teatro Bretón. En casa, en Kabul, es una obra que versa sobre Afganistán y la relación histórica y actual de Occidente con aquel país. También es una obra sobre los viajes, el conocimiento y el aprendizaje mediante la búsqueda de lo desconocido, sobre el intento de escapar y la infelicidad de la propia vida mediante el encuentro con el otro, sobre el narcisismo y la autorreferencia que entraña todo encuentro de esa naturaleza, y sobre la catástrofe humana, un problema político de dimensión internacional. También trata sobre el dolor. Odio tener que describir el argumento de una obra, pero supongo que estos son algunos temas que se abordan. Estamos leyendo la reseña del propio autor Tony Kushner. Mientras trabajaba en ella, no podía imaginarme que para cuando la produjéramos, Estados Unidos estaría en guerra con Afganistán. La obra no es polémica. La escribí antes del 11 de septiembre, antes de que se iniciasen los bombardeos, y no he modificado nada para dotarla de mayor o menor relevancia a la vista de los acontecimientos actuales. Cuando escribí la obra sentía que un aumento de la arrogancia, de las agresiones, del caos y del derramamiento de sangre era lo menos indicado para solucionar la situación desesperada en la que el pueblo afgano está inmerso. Espero haber logrado plasmar este sentimiento en la obra. A mi parecer, en las últimas semanas los estadounidenses han demostrado un deseo por conocer más a fondo Afganistán. Mi máxima aspiración con cualquier obra es que se convierta en fuente de pensamiento, contemplación y debate, todos ellos componentes importantes de lo que creo que esperamos descubrir en cualquier espectáculo. Intérpretes Vicky Peña, Roberto Álvarez, Gloria Muñoz, Elena Anaya, Mohamed El Afi, Hamid Denachebar, Jordi Cotet, Mostafa El Oari, Hamid Krim, Hemdi Oazani, Idris Karimi. Traducción de Carla Mateini. Dramaturgia y dirección, Mario Gas. Duración aproximada, 195 minutos, intermedio incluido. Página web, homebody-kabul.com. Para el puente festivo del 1 de noviembre llega el miércoles 31 de octubre a las 8 y media de la tarde y jueves día 1 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Teatro Bretón se representa La sospecha de John Patrick Shandley con la interpretación de Pilar Bardem, Diana Palazón, Vicenta Dongo y Juanjo Cucalón. En 1964, en una escuela católica del Bronx, la hermana Jane avisa a la directora, la hermana Luisa, que un niño de su clase volvió raro y oliendo a alcohol después de estar con el padre Flynn, el cura que se encarga de la enseñanza religiosa así como también del deporte. A partir de ese momento, la hermana Luisa, armada de sospechas, culpabiliza al padre Flynn de abuso a un menor y mantendrá una reunión con la madre del niño para separarlos. ¿Pero la acusación que pesa sobre el cura tiene pruebas? Leemos palabras del autor. Sitúo mi historia en 1964, cuando el mundo entero parecía atravesar una especie de pubertad. Las antiguas formas de vida todavía dominaban la moda, la moral, la visión del mundo, pero ya no como expresión orgánica, sino como una máscara muerta. Fui alumno de una escuela católica del Bronx, dirigida por las Hermanas de la Caridad. Estas mujeres estaban vestidas de negro, creían en el infierno, obedecían a sus homólogos masculinos y se encargaban de educarnos. La fe que nos unía sobrepasaba el marco de la religión. Era un sueño compartido que llamábamos realidad. Jamás he olvidado las lecciones de aquella época. Sigo teniendo ese deseo de certeza compartida, de presunción de seguridad, ganas de creer en la idea aseguradora de que los otros saben mejor que yo lo que es mejor. Pero las amargas necesidades de una vida interesante me han llevado a valorar una antigua práctica de sabios, la duda. Hay un momento incómodo donde la fe empieza a flaquear, pero donde la hipocresía todavía no se ha instalado, donde la conciencia está desordenada pero no alterada. El principio de cambio es el momento de la duda, instante crucial donde o renuevo mi humanidad o me convierto en mentira. La duda, tan a menudo sentida como una debilidad, exige más coraje que la certeza y más energía, porque la certeza es un lugar de reposo, mientras que la duda es infinita, es un ejercicio apasionado. Puede que salgan de mi función con incertidumbre. Puede que quieran estar seguros. Examinen este sentimiento. Tenemos que aprender a vivir con la plena medida de la incertidumbre. No hay una última palabra. Esto es el silencio bajo la palabrería de nuestra época. Dirección Natalia Menéndez. Versión de Fernando Mas Llorens y Federico González del Pino. Intérpretes Pilar Bardem, Diana Palazón, Juanjo Cucalón y Vicenta Nongo. Duración aproximada 90 minutos. El viernes 2 de noviembre a las 10 de la noche, en el Salón de Columnas, a cargo de la compañía hongaresa de teatro, se representa Umbral, de Paco Zarzoso. Sinopsis. 5 historias de 5 espacios urbanos, entre privados y públicos, entre nocturnos y diurnos, un portal, un estudio fotográfico, un paso de cebra, un apartamento y la oficina de un matadero. Lo que crea unidad a estos 5 cuadros es el concepto de umbral, sobre todo referido al que se produce en la comunicación. Pero el umbral más constante es el que se da entre el trabajo y los sentimientos, en esencial los amorosos, por ausencia de uno de ellos o de ambos. Cada una de las 5 historias presenta una pareja que no pueden, en algunos casos no quieren, anudar una relación amorosa porque rechazan la idea de transponer el pequeño espacio que los separa. El texto Umbral ha obtenido los premios Marqués de Bradomín y el Enrique Llobet y ha sido representado con gran éxito en Buenos Aires con una coproducción de Teatro San Martín de Buenos Aires y la Agencia de Cultura Española. El espectáculo estuvo 2 años en la cartelera rioplatense en el Teatro del Sur y el Teatro Pairó. También en Brasil ha sido representado en el primer Encuentro Internacional de Dramaturgia de Río de Janeiro. En Valencia, MoMA Teatre, con dirección de Carles Alfaro, produjo un espectáculo con la versión en valenciano cuyo título fue L'Artre. A pesar de ello, Umbral no ha sido representado en castellano en territorio español por ninguna compañía profesional. Esta es la razón por la que la compañía se ha planteado producir y exhibir este texto emblemático. Umbral es un collar de 5 piezas breves, 5 perlas auténticas, unificadas por un tema común: el amor, un amor inalcanzable, siempre trágico. Autor: Paco Zarzoso. Dirección: Marcus Espronton. Ayudante de dirección: Félix Vilata. Intérpretes: Lola López y Paco Zarzoso. Duración aproximada: 75 minutos. El sábado 3 de noviembre a las 8 y media en el teatro llega de la mano de Albert Pla el malo de la película. Un abogado que trabaja para una corporación multinacional inmobiliaria es encargado de transformar una recóndita e idílica zona rural en un polígono industrial. Los pensamientos de este abogado que encarna Albert Pla durante su viaje en coche determinan el desarrollo de la historia, y en ello se abordan cuestiones que el público puede identificar claramente con hechos de rabiosa actualidad, que esconden los parajes que circundan la carretera por donde circula el abogado, cuál es la reacción de los jabalíes, árboles, habitantes y caracoles de la zona. ¿Permitirán al abogado llevar a cabo su malévolo plan? La banda sonora, hecha con Judith Farrés, incorpora nuevas canciones de Albert, que se cantan en directo. Destaca la participación como actores de los cineastas Juanma Bajo Ulloa, Cés Gay y Joaquín Jordá, entre otros. Como decimos, interpretación de Albert Pla y Judith Farrés. Duración aproximada 90 minutos. Página web: albertpla.com. El martes 6 de noviembre a las 10 de la noche, en el Salón de Columnas, llega desde Argentina la obra Espía a una mujer que se mata, versión de Daniel Veronese, de Tío Vania, de Chekhov. No habrá trajes teatrales, ni ritmos bucólicos en salones familiares, ni trastos que denoten un tiempo campestre. La acción se desarrollará en la ya vieja y golpeada escenografía de Mujeres soñaron caballos. Quitando elementos hasta llegar a una expresión mínima, Espía a una mujer que se mata, versión de Tío Vania, acaba sedimentando algunas cuestiones de orden universal: el alcohol, el amor por la naturaleza, los animales toscos y la búsqueda de la verdad a través del arte. Dios, Stanislavski y Genet. Es una crónica de Daniel Veronese, director de la obra. Daniel Veronese comenzó su carrera como actor y mimo. En 1985 incursionó en el teatro de objetos, disciplina que lo llevó a crear junto con Ana Alvarado y Emilio García Webby, en 1989, el grupo El Periférico de Objetos. Su estética como director y dramaturgo lo lleva a plantear una mirada particular en el espectro teatral argentino. Es autor de más de 20 títulos y director de más de una docena de obras, entre ellas Mujeres soñaron caballos, La noche devora a sus hijos, Un hombre que se ahoga, En auto, etc. De Isabel Croce leemos: la reescritura de Daniel Veronese, un innegable creador teatral, testimonia cómo un clásico puede ser aguiornado y camaleonizarse por momentos, exhalando matices que podríamos bautizar como averonizamientos. Ahí está el lugar en el que se desarrolla la acción, atemporal y aespacial, pero innegablemente actual, con escenas que desnudan las intimidades de la familia baja del antifaz y cremallera ante el tiroteo de verdades ocultas. Espía a una mujer que se mata muestra la vigencia de un clásico y la creatividad de un director y su elenco, finalizando con un emocionante y esta vez sí chejoviano efecto de diálogo de generaciones. Premios: Premio Clarín al mejor espectáculo del círculo no comercial y Premio Clarín al mejor director. Duración aproximada de la obra: 90 minutos. Página web: ptcteatro.com. la compañía de Lucidite Suitcase Intercontinental representa el conquistador de Tadeusz Phillips y Tatiana Mayarino, una producción colombiana. Esto será el jueves 8 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Bretón. El Conquistador es la historia de Polonio Castro, un campesino colombiano que se dirige a la gran ciudad con el sueño de ser estrella de la telenovela. Al llegar a la ciudad, Polonio no encuentra trabajo en la televisión como sueña, sino como portero del edificio El Nuevo Mundo, donde viven los personajes más disparatados que se comunican con el portero solo por medio de un citófono de vídeo. Grandes actores colombianos como Cristina Campuzano, Luis Fernando Hoyos, Elena Mayarino, Tatiana Mayarino, Víctor Mayarino y Antonio Sanit encarnan a los residentes de este edificio que le demostrarán a Polonio que a veces la vida real es más intrigante, complicada, cómica y absurda que cualquiera de las telenovelas que ha visto o ha podido soñar. Tadeusz Phillips es el director artístico de la compañía y ha concebido todos sus espectáculos. Trabajó como escritor y actor en La geometría de los milagros, de Robert Lepax, acercando este proyecto a Toronto, Madrid, Lisboa, Barcelona, Londres, en The Royal National Theatre, Glasgow, París, etc. Sobre El Conquistador, fue creado durante la permanencia en la Casa del Arte de Bogotá, en Colombia, en agosto de 2004. Todas las imágenes y secuencias de la película fueron tomadas en Bogotá, los campos que rodean Cartagena de las Indias en la costa caribeña. Es un espectáculo en castellano que, gracias a los subtítulos, ha girado por todo el mundo. El Conquistador es simultáneamente un extraño film, una obra de teatro, una historia épica y una telenovela. En definitiva, una ingeniosa y admirable comedia. Un espectáculo creado por Tadeusz Phillips y Tatiana Mayarino, en colaboración con Víctor Mayarino, bajo la dirección de Tatiana Mayarino. Duración aproximada 90 minutos. El viernes 9 de noviembre, en dos funciones, a las 7 y media de la tarde y 10 de la noche, en el propio escenario del Teatro Bretón, Braman Teatre pone en escena Construyendo a Verónica, una obra nominada al premio MAS al mejor espectáculo teatral. Aparece un cadáver en la playa. Desde hace 7 meses se encuentra en el depósito de cadáveres de la ciudad el cuerpo de una mujer de raza blanca de alrededor de 40 años que nadie ha reclamado. Se trata de una mujer alta, de 53 kilos de peso, atractiva, de ojos color azul, intensos y con una cicatriz en el abdomen que indica que hace unos 20 años se le practicó una cesárea. El cuerpo de esta mujer apareció en la playa una mañana de febrero, desnudo pero sin signos de violencia. Tras descartarse una muerte violenta, todo indica muerte natural súbita, aunque algunos expertos señalan la posibilidad de suicidio. Solo añadir que en su mano apareció una nota que decía: Verónica, por favor, regálame 10 años más de felicidad. Esta nota de prensa ha sido el punto de partida para la creación del espectáculo. Cristales de múltiples colores que reflejan las luces y sombras de una vida por reconstruir. Pinceladas de vidas terriblemente reales que nos miran descaradamente para contarnos su verdad, sus deseos, sus miedos. Agáchate y toma un cristal. Atrévete a mirar. Espacio escénico. Construyendo a Verónica se representa formando a su vez por muchos otros subespacios de representación por los que se desplazan los actores. Se trata de 12 espacios de representación y en cada espacio hay un actor y 10 espectadores. Los espectadores, cada grupo de ellos, verá los monólogos en distinto orden, sin que esto afecte a la comprensión del espectáculo. No se pretende seguir una línea narrativa, más bien cada monólogo constituye un núcleo narrativo en sí mismo. Lo esencial es la realidad de cada personaje. Cada pequeña historia contada en primera persona a unos espectadores cercanos, dotándoles, en cada caso, de una identidad distinta. No hay cuarta pared. Atrévete a escuchar. Nunca te lo contarán tan de cerca. Idea original, dramaturgia y dirección de Jerónimo Cornellas. Autores: Jerónimo Cornellas, Julia Disla, Alejandro Hornet, Patricia Pardo, Jaume Policarpo y Javier Ramos. Directoras, Ita Akar, Gelma Miralles e Inma Sancho. Duración aproximada, 80 minutos. Página web, bramanteatre.com. La despedida del Festival de Teatro de Logroño en su 28ª edición corresponderá a Pentación Espectáculos, poniendo en escena El guía del Hermitage, de Herbert Morote. Desde la filosofía, tres seres humanos encerrados en un museo convierten la presión de la realidad en un acto creador de tal magnitud como para hacer visible lo invisible. Casi en la misma época, Exupéry les daba la razón. Lo esencial era invisible a los ojos. La tarea del arte, cualquiera que sea su forma de hacerse evidente, consiste en oponer la esencia de la expresión humana a las exigencias de las ideologías. El arte como instrumento para recuperar la imaginación como capacidad inherente a la condición humana. Eso le permite al individuo recordar su origen, su situación en el universo, es decir, su destino humano. Desde la psicología. La ilusión siempre tiene futuro, porque está sostenida por la instancia incondicional de una pulsión que es más real que la vida misma. Como todos los buenos personajes, estos tienen también un inconsciente tan próspero y creativo como para combatir los males de la guerra con los bienes que el deseo de vivir alimenta. Desde la técnica interpretativa, siempre habrá actores que se ocultan detrás de lo que hacen y siempre habrá actores que asuman la batalla junto a un director para ponerse en lo que hacen. Mi opción es la segunda y, de alguna manera, ese paradigma que tanta huella ha dejado en el actor del siglo XX. Konstantin Stanislavski nos acompaña cronológicamente durante el transcurso de la obra porque cuando nuestros personajes están bregando contra la realidad que los invade, el maestro ruso al mismo tiempo está sentando las bases de una nueva manera de entender la conducta del actor en la escena. Mundos paralelos que contra la lógica geométrica se encuentran cuando en algún buen interrogante de algún mal ensayo pensemos que Stanislavski y Pavel Filipovich habitaron un mismo mundo real y ahora pueden habitar un mismo mundo imaginario. Desde la puesta en escena. Deseo tener un horizonte de puesta en escena para poder moverme con la mayor discreción y humildad en el marco de los ensayos. ¿Qué veo en ese horizonte? Un espacio abierto que connota la ausencia de lo que constituía hace poco un sitio para ser exhibido o para exhibir. Ahora se ven las huellas de la pérdida. Lo que no está se hace presente dejando su testimonio a lo largo de toda la obra. Es texto de Jorge Eines, director de la obra, intérpretes Federico Lupi, Manu Callao y Ana Labordeta. Premio de Teatro CUSA, Ciudad de San Sebastián, 2003. Duración aproximada, 105 minutos. Página web, pentación.com. Y por último damos cuenta de la página de avisos, descuentos, información general. Descuentos de carné joven y universitarios, 10% para los poseedores del carné joven y universitario en todos los espectáculos del festival. La sospecha solo el día 31 de octubre. Descuentos de grupos organizados, 25% para grupos en número superior a 25 personas para todos los espectáculos del festival. La sospecha solo el día 31 de octubre. Y 35% de descuento para grupos organizados de 25 o más estudiantes, siendo la sospecha el día 31 de octubre. Descuento 4x3 para menores de 25 años, dirigido a jóvenes hasta 25 años. Da la posibilidad de comprar 4 localidades del mismo espectáculo al precio de 3. Válido para los espectáculos que se representan en el Teatro Bretón. El abono 5T consiste en 10% de descuento al adquirir una localidad de 5 espectáculos diferentes de todos los que tienen lugar en el teatro. Los descuentos no serán acumulativos. Venta de abonos del 24 al 27 de septiembre en la taquilla del teatro Bretón y telefónicamente mediante tarjeta de crédito. La venta de localidades y abonos 5T será a partir del 28 de septiembre en la taquilla del teatro o telefónicamente mediante tarjeta. Y la venta en internet desde el 28 de septiembre a las 11 horas y sin interrupción durante todo el festival en teatrobretón.org o generaltickets.com. Venta telefónica en los horarios indicados llamando al 941 20 72 31. Horario de taquilla de 11 a 14 horas, todos los días, excepto domingos, de 12 a 14 y desde 2 horas antes del inicio de las representaciones los días que haya espectáculos. Las localidades para el Salón de Columnas se podrán adquirir en venta anticipada en la taquilla del Teatro Bretón y desde las 8 y media de la tarde en la taquilla del Salón de Columnas los días que haya espectáculo en dicho espacio. No se realizarán reservas de localidades individuales. Reservas para grupos llamando al 941 20 72 31. Avisos. Los únicos puntos de venta serán las taquillas del Teatro Bretón y el Salón de Columnas. En caso de agotarse las localidades en venta anticipada, el Teatro Bretón no está obligado a abrir las taquillas el mismo día de la función. Acceso a la sala del teatro abrirá las puertas 30 minutos antes de la hora de comienzo de los espectáculos. En atención al público y los artistas se ruega máxima puntualidad, así como que las señales acústicas de relojes y teléfonos móviles sean desconectadas. Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá la entrada en la sala, salvo en los descansos o intermedios. Queda rigurosamente prohibido cualquier tipo de filmación, grabación o realización de fotografías en el interior del teatro. El Teatro Bretón, si las circunstancias lo exigen, podrá alterar la programación previamente anunciada. De los posibles cambios se informaría oportunamente. El servicio de cafetería queda abierto en la planta sótano del vestíbulo del teatro desde media hora antes de los espectáculos y en los intermedios de los mismos. Localidades para discapacitados, para personas en sillas de ruedas, se ofrece la posibilidad de ocupar una ubicación especial a un precio reducido. Se ruega comunicarlo en la taquilla a la hora de adquirir las localidades. Y sobre las visitas guiadas, decir que deben contactar con el Departamento del Teatro Bretón en el Ayuntamiento de Logroño, Avenida de la Paz 11, a través del teléfono 941 27 70 00. Finaliza aquí la versión sonora de este especial de revista del Bretón correspondiente al 28º Festival de Teatro de Logroño. Una producción del Ayuntamiento de Logroño distribuida con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y que llega al público en general a través de la web municipal. Producción, realización y locución de esta versión sonora, Luis Ochoa.